Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Su traducción al español escuchamos Un Faro.
Esta es una canción interpretada por la banda estadounidense The Wallflowers. La canción fue lanzada el 24 de febrero de 1997. Para el año 2000, la canción fue ubicada en el puesto número 58 según las listas de las 100 mejores canciones pop de todos los tiempos.
Inauguran el Instituto de Justicia Alternativa en Huejúcar. El presidente de la República se compromete a dar fin al conflicto agrario entre Jalisco y Nayarit. Se ha esterilizado a 325 mascotas en esta zona. El uso del cubrebocas tiene que ver con costumbre o con la rebeldía de los ciudadanos. Le hablaremos al respecto. Perder a su esposo fue un duro golpe para María de la Luz. Sin embargo, ella ha salido adelante y ha dedicado su vida a sus 5 hijos y a servir en el refugio El Salvador. No se pierda su historia en el perfil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos están a su servicio por si alguien desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Huejúcar es el tercer municipio de la región norte de Jalisco en contar con un Instituto de Justicia Alternativa. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Inauguraron el centro en Huejúcar, el Instituto de Justicia Alternativa, en donde la población tendrá potencia un nuevo juzgado para resolver conflictos familiares, mercantiles, civiles y comunitarios sin la necesidad de llegar al juzgado. El doctor Guillermo Cepeda Lecuona, director general del IJA, informó que este centro es el número 21 del estado y llamó a la población de Huejúcar y de la región norte a que se apropien de este espacio que se convertirá en un juzgado en potencia.
La finalidad del Instituto de Justicia Alternativa es justo divulgar la existencia de estos métodos mucho más humanos, más cercanos, más cálidos de resolver los conflictos, y sobre todo que la generosidad de nuestra ley hace que los acuerdos logrados por las partes con la participación de un mediador certificado pueden elevarse a sentencia ejecutoriada, o sea, equivalen a un juzgado. Y se está llevando todo el estado, lamentablemente pues los recursos siempre son muy limitados. Entonces lo que comenzamos hace 2 años fue una campaña de capacitación, y hemos capacitado a personas, servidores públicos de 98 de los 125 municipios, y eso nos ha permitido que haya jueces cívicos capacitados, que haya policías capacitados, que haya personal del DIF capacitado, y una vez que se certifican, hoy estamos cosechando la creación de estos centros. Ese es el número 21.
Cepeda de Lecuona mencionó que en la región norte del estado, este centro es el segundo municipal, además del centro universal que se encuentra en Colotlán. Están en la expectativa que más municipios como Mezquitic, entre otros, acepten ese espacio para beneficio de la población.
Estamos dándole prioridad a los municipios que no tienen juez. Por ejemplo, en los 7 municipios de este partido judicial, solo está en Colotlán. Entonces ya tenemos en Bolaños, tenemos en Huejúcar. Ha dado muy buena respuesta el presidente de Mezquitic. Y entonces tendríamos cubierta de alguna forma la región. Ojalá y cada municipio tuviera cerca. Estamos muy contentos y muy agradecidos con la presidenta municipal de Huejúcar, porque está confiando en el IJA elija va a acompañar al centro de mediación para que sea cliente, para que la gente lo vaya conociendo y pues sepa que hay esta trascendencia de que ya es como si hubiera un juzgado en Huejúcar, porque lo que se resuelva en materia familiar, alimentos, divorcio por mutuo, divorcio administrativo, custodia, convivencia, incumplimiento de cualquier tipo de contratos por cualquier monto, aquí se puede ver de manera gratuita y de manera rápida y de manera muy sencilla.
La presidenta municipal, Arcelia Díaz Márquez, señaló que este proyecto inició desde que inició la administración con la capacitación de personal. Además, agregó que este centro de justicia será de apoyo no solo para los huejuquenses, sino para municipios de la región norte, porque además de evitarse traslados, tendrán certeza jurídica en sus acuerdos.
Es un sueño que desde el inicio que llegaron conmigo a explicarme lo que eran las justicias alternativas. Yo les comentaba que yo lo quería tener aquí porque desafortunadamente en nuestro municipio, aunque no estamos tan lejos de Colombia, igual a lo mejor en el saber social o en lo económico no pueden asistir a trasladarse directamente.
Durante el acto de inauguración, Nancy Villamonte, síndica municipal, recibió la acreditación del Centro Público de Mediación luego de que Alberto Carlos Quesada recibiera la certificación como mediador municipal. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela, pues es un centro que esperemos que traiga beneficios a la ciudadanía. Y esta parte en la que se menciona que sería de manera gratuita, sabemos que hay personas que no tienen los recursos para dar seguimiento a un proceso en el que hay que estar gastando. Además, también comentan que será de manera sencilla y entre más le faciliten las cosas a la gente mejor, porque luego también esos procesos tan tardados y en los que te requieren un montón de cosas desaniman a la gente y no dan seguimiento.
Sí, así es, justo para eso es este centro, para ir más, o sea, para platicarlo y evitar más conflictos, para que todo quede en acuerdo, pues, de las dos partes.
Desde luego, la conciliación en este caso, ¿no? Muy bien, Isela, pues muchas gracias por el reporte que nos compartes. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el presidente de la República se compromete a dar fin al conflicto originado en los límites de Jalisco y Nayarit. Y aún con la falta de insumos, se continúa con esterilizaciones caninas y felinas en la región.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 31 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Petronila. En 1809 muere Franz Joseph Haydn, compositor austriaco. Es uno de los máximos representantes del periodo clásico, además de ser conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. También contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata. Nace el 31 de marzo de 1732. En 1960 muere en Moscú el escritor Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura en 1958 gracias a su obra Doctor Zhivago, en la que critica veladamente al consumismo. Sus libros de poesías son también muy estimados. Nace el 10 de febrero de 1890. En 1876 fallece en Francia Jacques L. Monod, bioquímico. En 1961 propuso la existencia del ARN mensajero y en 1965 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Nace el 9 de febrero de 1910.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 76 centavos y se vende a 20 pesos con 8 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 73 centavos y se vende a 21 pesos con 47 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Por fin, el día de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió a los indígenas Wirraritari de esta región que fueron caminando hasta Palacio de Gobierno. Adelante con la información que nos ha preparado Gonzalo Vela. Te escuchamos, Isela.
Les comparto. La caravana por la dignidad y la conciencia wirrárica del norte de Jalisco cumplió su objetivo. Luego de haber realizado una caminata desde San Sebastián, Teponahuaxtlán, hasta la Ciudad de México durante más de un mes, fueron escuchados y atendidos por el presidente de la República, quien se comprometió a dar fin al conflicto agrario en los límites de Jalisco y Nayarit. Compartió el comisario de Bienes Comunales, Óscar Hernández Hernández.
Sí, tuvimos una reunión con el presidente mañana, entonces los acuerdos fueron firmes y ratificó los compromisos que tiene con la comunidad, muy bien todo.
¿Qué es lo que les dice el presidente? ¿Les da algún plazo?
Se va a resolver a la brevedad, tomando en cuenta indicaciones claras ahí, a su personal y todo eso.
El comisario dijo que el presidente dará puntual seguimiento al asunto y esperan que quede resuelto antes de que concluya el año. Ellos regresarán a sus comunidades el día de hoy, luego de haber recorrido más de 900 kilómetros a pie durante 33 días, compartió el abogado de la comunidad, Carlos González García.
De manera ordenada y organizada vamos a disponer el regreso de la caravana al poblado de San Sebastián, Teponahuatzin y Tuxpan, que están muy lejos, a casi 1,000 kilómetros en la Sierra Occidental, al norte de Jalisco.
Durante los días que acamparon en el Zócalo, algunas personas y autoridades les apoyaron con los gastos. También esperan recibir ayuda para poder regresar, añadió González García.
Ya se va a regresar en camiones, sería muy difícil, muy pesado. Duró 32 días la caminata con temperaturas de 40 grados en pavimento. Entonces, logrando los acuerdos con el presidente de la República, que era lo que se pretendía, se tiene por cumplido el propósito de esta caravana y el propósito de la comunidad, que es la restitución completa de sus tierras, estará vigilándose y se estará dando seguimiento para que esto se logre.
Cabe mencionar que los Wirraritari tienen 16 sentencias a favor y esperan ahora sí se hagan valer. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles, Isela. Pues bueno, de cualquier manera vamos a seguir al pendiente de esta información. Se supone que el compromiso es que a finales de este año pueda ya haber una resolución y, bueno, en teoría el presidente Andrés Manuel López Obrador estará dándole seguimiento a las demandas de los Wirraritari que acudieron hasta Palacio de Gobierno, 33 días caminando bajo el rayo del sol, pero
900
bueno,
kilómetros.
Sí, exactamente. Pero bueno, ya fueron atendidos, que era lo que ellos estaban requiriendo. Así que vamos a ver entonces cómo transcurren las cosas a partir de este encuentro con el presidente de la República. Gracias a Gonzalo, que es quien le ha dado seguimiento a esta información, y te agradecemos también a ti que le hayas dado lectura. Vamos ahora con otro tipo de asuntos. Aún con la falta de insumos que priva en la región sanitaria, se continúa con esterilizaciones caninas y felinas en esta región. Adelante con los detalles, Isela.
En los últimos años, las campañas de esterilización canina y felina se han visto mermadas por la falta de insumos y personal para realizar las cirugías. En la zona norte, esa situación ha conducido a que se tengan que generar vínculos con los ayuntamientos para que sean estos quienes doten el material necesario para realizar los procedimientos, comentó Guillermo Lavac Álvarez, director de la Región Sanitaria 1, Norte Colotlán.
Hoy en día, pues bueno, sí podemos decir que por ahí tenemos un déficit en cuanto a las suturas que se necesitan para realizar el procedimiento con los animalitos. Por ahí los ayuntamientos son los que nos han fortalecido esa parte, otorgando esta sutura para poder hacer el procedimiento. Y pues bueno, llevamos también para este año 325 animalitos que se han esterilizado. Lo cual creemos que también vamos a ir en aumento, ya que lo mismo que ha permitido ya estos números de la pandemia, pues nos permiten ir ya contratando personas para que lleven a sus mascotas a esterilizar. Tenemos un módulo permanente en la región sanitaria donde están llevando los procedimientos. Es cuestión que las personas se acerquen para que se les otorgue una cita y que de esta forma pues, puedan acudir directamente al procedimiento sin tener alguna situación ahí de saturación de animalitos.
Cuestionado sobre la situación de perros callejeros, el director mencionó que es una problemática real en la zona e hizo un llamado al cuidado de los animales para evitar riesgos de salud pública.
Sin duda, la mayor parte pudiera centrarse en el manejo precisamente de esos animalitos que están sueltos y tener una estrategia pública para poderlos contener y poderlos tener en buenas condiciones y poderlos darle la adopción o darles un mejor manejo. Y bueno, de esta forma pues, se desprende el poder evitar muchos problemas de salud pública. Es un problema, como yo lo manifiesto, donde necesitamos de sumarnos, de hacer nuestra parte, esa parte que nos corresponde como institución, pero también en lo local, pues bueno, todos vivimos en algún grupo social, en algún vecindario, en algún bar, en alguna colonia, donde ya de planta, pues ya incluso hasta la misma gente conoce a esos pueblos animalitos que ya viven en calle, y bueno, son hasta incluso personas que los alimentan con alimentos de desperdicio, o que les compran sus croquetas o algún alimento para los perros o los gatos.
Otro aspecto en el que abundó el médico es que las personas deben responsabilizarse de perros y gatos y vacunarlos contra la rabia, ya que la presencia del murciélago hematófago y otras especies portadoras de la enfermedad representan un riesgo.
Como tal es un riesgo a corto plazo, existe también esta presencia del murciélago hematófago. Ya tuvimos un evento en el estado de rabia, precisamente que se desprendió de una agresión de este tipo. Y pues bueno, es parte de las campañas de vacunación que tenemos en la región sanitaria, pues van dirigidas también a esos animalitos que están en situación de calle, o sea, no solamente a los animalitos que llevan los dueños a las unidades de salud, sino que el propio personal de salud pues ha tenido esta actividad también dentro de sus prácticas, el hacer equipo con autoridades locales, con personas de la comunidad, para salir y, pues bueno, tomar los animalitos y que reciban su vacuna.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán dijo que en algunos centros de salud existe biológico contra la rabia. Además, pueden acercarse a la jurisdicción donde también se realizan las esterilizaciones. Para más información, pueden llamar al 499-992-0370. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues bueno, habrá algunas necesidades en cuanto a los insumos, pero es importante que se siga con esta campaña de esterilización, con este procedimiento, porque nos damos cuenta pues de la seriedad del asunto y desde luego de los problemas que conlleva el hecho de tener tantos animales sueltos en la vía pública. Y de verdad que lamentable, porque cuando son cachorritos todo mundo los quiere, a todo mundo le gustan, pero una vez que crecen y que empiezan con requerimientos, por ejemplo, como las vacunas o algún medicamento para tratarlos por problemas de salud, pues realmente es cuando nos damos cuenta de que la situación no es fácil, y es cuando mucha gente decide botar a los animalitos de su casa, tirarlos, como dicen, se los llevan a algún lado y los abandonan. Entonces, sí, es un problema importante. La esterilización sin duda es una alternativa, pero pues bueno, habrá, si hay que formar parte de una lista de espera, por ejemplo, para que se pueda recibir el servicio de esterilización gratuita, pues bueno, lo importante es ya inscribirse y acudir en la primera oportunidad, en cuanto se notifique que ya se tienen los insumos.
Sí, así yo creo que vale la pena esperar y pues hacer lo que está en nuestras manos, que es esterilizarlos y vacunarlos contra la rabia.
Exactamente. Gracias, Isela, por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. En breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Las hormigas que nunca envejecen. El nombre del afortunado insecto es Phaedole dentata, una especie de hormiga americana que ha estudiado un equipo de investigadores liderados por James Trainello, profesor de biología en la Universidad de Boston. Los resultados de su trabajo han sido sorprendentes. Estas hormigas no muestran signos de decadencia en su salud o capacidad cuando envejecen. Al contrario, incluso mejoran. Los científicos observaron a los insectos en el laboratorio, donde les vieron hacer sus tareas habituales: cuidar a las larvas y alimentarlas, buscar y almacenar comida, devorar presas, seguir el rastro de las feromonas para hallar alimentos. Después, escogieron una muestra aleatoria de insectos jóvenes y viejos y estudiaron sus diminutos cerebros, en busca de signos de envejecimiento como la muerte de las células o la disminución de los niveles de serotonina y dopamina. ¡Sorpresa! Las pruebas demostraron que no había diferencia entre ambas edades. De hecho, las hormigas de más edad exhibían el mismo vigor que las jóvenes, e incluso las superaban en tareas como seguir rastros de feromonas, una habilidad en la que cuenta la experiencia. Las hormigas vivían una media de 140 días en el laboratorio y morían de golpe, sin mostrar signos previos de decadencia, como si un reloj biológico marcara de golpe el fin de sus días, sin previo aviso. Los investigadores no conocen las causas del fenómeno, pero creen que tienen que ver con el carácter social de estos insectos, que viven en colonias con una perfecta división y especialización del trabajo. Cada ejemplar tiene una longevidad relacionada con la importancia de la tarea que desempeña. Así, los machos encargados de proveer alimentos viven unos pocos meses, pero algunas obreras sobreviven más de un año. Por otro lado, el hecho de permanecer en grupo aumenta la esperanza de vida, ya que asegura el acceso a la comida y mejora la protección contra los depredadores y las infecciones. Además, las hormigas mayores se encargan de las tareas más peligrosas, así que pocas jóvenes mueren, lo que asegura un grupo siempre vigoroso y renovado. Que los individuos de más edad mantengan su fortaleza hasta el último momento favorece a la colonia y asegura la supervivencia de la reina. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de María de la Luz Flores Castañeda, una mujer que al quedar viuda, pues se ha dedicado prácticamente al cuidado de su familia, pero también a servir en el refugio El Salvador. Vamos a escuchar lo que nos comparte.
María de la Luz Flores Castañeda, originaria del municipio de Colotlán, nació el 16 de mayo de 1968. Es la hija mayor del matrimonio entre María Guadalupe Castañeda y Rafael Flores Salazar, quienes luego procrearon 10 hijos más: Javier, Alicia, Jaime, Rafael, Daniel, Teresa, Enrique, Ramiro, José y María Guadalupe.
Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás.
Cuenta que vivió una infancia alegre principalmente por la falta de tecnología en esos tiempos. En el día se dedicaba a cuidar a sus hermanos menores y ayudar a Doña Lupe en las labores domésticas, y en la tarde salía a la calle a jugar con sus amigos. Aunque le hubiera gustado estudiar más allá de la primaria, no le fue posible.
Hace tiempo, mucho tiempo atrás.
Pues mi infancia fue bonita porque pues en ese tiempo no había tanta televisión, no había celulares, entonces pues en el día hacer el quehacer, lavar pañales de mis hermanos y luego pues tortear, hacer de comer para tanta familia, y luego ya en la tarde pues salía uno a jugar a la calle, y eso era lo bonito porque éramos muchos. Salí la primaria completa. Cuando salí de la primaria pues le preguntan a uno que si me entrara a la secundaria, y mi mamá me dijo que no, que escuela para las mujeres no. Yo pienso que no fue tanto porque no quería que estudiáramos las mujeres, sino que como era la mayor, pues para que cuidara a los demás, ¿verdad? Porque las demás sí estudiaron.
¿Usted fue la única?
Fui la única que no.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena.
Uno de los sueños que hubiera querido realizar era convertirse en maestra, pero su mamá no le permitió estudiar esta profesión por las creencias de esos tiempos en que las mujeres solo tenían que dedicarse al hogar y además de la falta de recurso económico, pero María de la Luz cree que aún no es tarde para dedicarse a la docencia, aunque sí puede ser más difícil.
¿Y usted no hubiera querido estudiar?
Sí, cómo no. Sí, todavía me gustaría, pero ya no me reciben en la normal. Me gustaría haber sido maestra. Pues no sé, me gustaba mucho la escuela. Me gusta todavía. Me gusta la escuela, pero pues me casé a los 19 años. Y ya de cuenta que mi esposo, pues no, él no había tenido escuela. Entonces, pues no, ahí se acaba, como que se acaba la tentación de que... Porque yo sé que todavía se puede, ¿verdad? Pero pues no, no había el recurso ni tampoco pues el tiempo.
¿Y usted no estuvo como resentida con su mamá porque no la dejó estudiar?
En un principio sí, porque haga de cuenta que cuando ya cumplí 15 años me dijo que me iba a enseñar a coser y dice, ay, no, ¿cómo yo? Pues a mí me gustaba más la escuela. En la escuela pues conocí uno más amigos, más amigas, y pues enseñándome a hacer vestidos y todo eso, pues no, ahí yo sola pegada en la máquina de coser como que no era mucho gusto.
En su juventud le gustaba ir a misa y luego al jardín. En algunas ocasiones iba a una refresquería junto con su novio, cuidando que no la viera su papá porque no permitía esta relación.
No había mucho donde divertirse y pues nada más ir a misa y al salir de misa dar una vuelta ahí en la plaza, comerse una jícama. Nada más, no había jícamas. Pues no era como ahorita. Había una refresquería que sí me gustaba ir, más cuando ya tenía novio, ¿verdad? Como no me daban permiso, pues yo me metía a la refresquería a tomarme mi refresco, ahí venían y me hacía un rinconcito donde no se viera de afuera. Íbamos a misa, pero saliendo pues ya veíamos al novio. A veces mi papá me iba a buscar y pues ya la misma gente me decía, ¿viene su papá? No, pues vámonos.
Cuando tenía 18 años conoció al papá de sus hijos, quien pasaba por su casa con su novia, pero con la intención de andar con María de la Luz. Aunque ella no le correspondió por un tiempo, logró convencerla y se casaron. Doña Lupe y don Rafael no aceptaron desde el principio el noviazgo, al extremo que Víctor recibió 2 cachetadas por parte de su suegra.
Pues ahora sí que pasó por mi casa y ahí lo empecé a ver con la novia. Pasaba con la novia y pues ahí era donde lo vi, así yo, ¿verdad? Y luego ya me empezó a hablar y dice, no, estás loco, pues si tienes novia, ya te vi. Sí.
¿Y cómo estuvo que se le hizo novio?
Pues no sé, más bien él fue el que me hizo novia, porque yo a mí como que no me gustaba mucho el muchacho, estaba muy feo. Ya no aguanto, mi mamá en una noche le pegó también a él y dijo que ya no volvía. Y sí es cierto, ya no volvió para la casa, pero cuando volvió pues fue para pedirme casarnos. Y si le digo, duré 24 años casada casi 25, pero se murió, pues ya. Fue muy buena persona, mucho, muy buena persona.
Uno de los momentos más tristes para la entrevistada fue su boda, porque no tuvo el apoyo de su familia. Sus hermanos cortaron toda relación con ella y sus papás la desconocieron, pero aún así se casó sin saber que horas después de caminar al altar le ocurriría un accidente que recordaría para siempre.
El día que iba saliendo yo para la iglesia, me dijo mi mamá, te habla tu papá en una pieza. Ya fui y me dijo, pues que bueno, que había decidido casarme, que para ellos en ese momento me estaba muriendo, que yo ya no tenía hermanos, yo ya no tenía padre ni nada. Se me hizo triste, ¿verdad? En ese trayecto de que nosotros nos vamos de la casa donde fue la boda a la casa donde íbamos a vivir, cuando íbamos pasando, como teníamos que atravesar el río, me caí. Y aparte llegué a la casa bien mojada, bien bañada, y yo, bonita, no, yo, por más que quería salir del agua, más me iba. En ese momento, ¿se imagina? Después de que me caso y lloro, y saco antes lo paso y me caigo.
De la unión de la familia Gutiérrez Flores, nacieron 5 hijos, Viviana, Carmen, Víctor, María de la Luz y Gerardo, quienes tuvieron que vivir una de las peores experiencias con el fallecimiento de su papá. Gran hombre, así lo describe Luz.
Teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor.
5 hijos. Cuando él se murió, tenía yo los 2 más chiquitos, tenía de 3 y 4 años. Entonces, pues, no, fue muy triste. Porque él falleció de cáncer en el estómago. Y era un buen papá. Yo digo que como pocos. Por eso se le hacía uno triste, porque como pocos.
Ay, cariñoso.
Sí. Y luego, póngale que no tenía dinero, pero nunca nos faltó nada. Nos llevaba a pasear a Tlatelolco a la feria, a Jerez, a Guadalajara un día o dos. Siempre nos llevaba a pasear con lo que había, porque él era alfarero. Hacía ollas de barro y macetas. Entonces, pues no teníamos mucho dinero, pero nunca nos faltó nada. Y aún así, ya cuando él falleció, ya mi hija, la más grande, ya era maestra, tenía 2 años que había salido.
Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú.
Luego de quedar viuda, no tuvo otra opción que comenzar a trabajar para sacar adelante y ofrecerles estudios a sus 2 hijos menores, quienes deseaban cursar una carrera y por su bajo promedio en la preparatoria no podían ingresar a la normal.
Mis hijos, los 2 más chicos, pues yo me vine a trabajar y desde chiquito los dejaba solos en la casa. Y yo digo que a pesar de que se criaron solos, no salieron tan malos, porque haga de cuenta que ellos estudiaron la prepa aquí en Colotlán y salieron con un promedio muy bajo. No alcanzaban el 80 que pedían en la normal. Entonces dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo para mandarlos a estudiar fuera. Si yo aquí con el puro sueldo de aquí no tenía para mandarlos a otra cosa. Entonces los volví a meter a la prepa en Santa María. La volvieron a repetir los 3 años. Hasta lloraron, pero fueron al COBAE. Y entonces ya hicieron trámites aquí en la normal y quedaron los 2.
Ha trabajado por 19 años en el refugio El Salvador, en donde ha pasado momentos agradables y tristes. Además que se ha encariñado con los adultos mayores que llegan, no se arrepiente de dedicar estos años de vida al trabajo, porque esto le permitió darle de comer a sus hijos.
Haga de cuenta que cuando a mí me invitaron a trabajar aquí al asilo, pues dije, pues cómo no, y ya aquí no voy para 19 años. Y a mí se me hace así como que en rato se me hace triste porque, pues ellos tienen muchas cosas como calladas. Tienen muchas cosas calladas y aparte ellos sienten como que su familia ya no las quiere. Y mi hijito que me dice, oye, ¿usted quiere a este? A ninguno. No, a ninguno lo quiere. Pues usted cree que no, sí se impone uno a ellos y sí los quieren, le dan a uno tristeza o le dan a uno lástima, le dan a uno coraje, todo, ¿verdad? Pero sí, sí se impone uno mucho ahí.
Feliz y siempre esperará, vivir mejor, estar mejor y se superará, y todo logra porque aquí la
Una de las actividades que más disfruta es el baile. Desde que estaba casada, compartía este gusto con su esposo y actualmente nada la ha limitado para seguir divirtiéndose de la manera en que le gusta, bailando.
Ah, a mí me gusta mucho el columpio y bailar de todas. Y ahora pues con mis hijos, con mis hermanos, con quien me saque a bailar. Hasta me quebran hasta el suelo. Un día le dije, andaba bailando con un señor cuando trabajaba en el Disney, me dice el señor, le digo a la persona del Disney, ¿a qué livianito es su vuelo? Dice, no, la livianita es usted. Caramba, me dio vergüenza.
María de la Luz se caracteriza por ser una persona alegre que no se deja intimidar ni apagar por nada. Pide a las personas que disfruten la vida y se diviertan.
Pues no sé qué es lo que de veras cause mucha tristeza, a lo mejor una muerte, pero pues no hay remedio. No hay remedio, todos nos vamos a morir. Si yo me pongo triste porque si me dicen te vas a morir mañana, caray, pues entonces que me voy a bailar ahorita, ¿no? Así de sencillo, porque si no voy a morir de miedo ahorita, no voy a llegar a mañana. Pues es que hay que vivir el día. Hay que vivir el día. Mientras no le hagamos daño a nadie, pues no, uno no tiene de qué arrepentirse.
Actualmente, nuestra perfilada se siente realizada por poder darles estudio a sus 5 hijos. 4 de ellos son maestros y 1 es mecánico. Ahora ellos le han retribuido el cariño y son amorosos por la crianza que les dio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tardío temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9:52 a.m. Les comento que el uso de cubrebocas tiene que ver con costumbre o con la rebeldía de los ciudadanos según el contexto. Te escuchamos con esta información, Isela. Adelante.
Desde el 10 de mayo, el uso de cubrebocas quedó a consideración de cada persona, pero aún así sigue causando conflictos en algunos habitantes que lo siguen usando y los que ya no. Silvia Valencia Abundis, profesora investigador del Departamento de Salud Pública de Ciencias de la Salud, informó que la mayoría de la población dejó de usar el cubrebocas antes de que fuera opcional, principalmente por la aceptación o conflicto con la autoridad por no acatar indicaciones. Aún así, estén esa salud de por medio.
Nuestra aceptación o conflicto con la autoridad. Que si me dicen lo que debo hacer y tengo conflicto con la autoridad, hago lo contrario. Que si me explican, tengo ciertos manejos de información no tan claros, pues empiezo a pensar en complot, en situaciones que no son correctas, y entonces actúo en consecuencia. Digo, no existe la pandemia, van a utilizarme, me están generando una falsa expectativa de temor, pues entonces no hago caso de las indicaciones.
Valencia Abundis añadió que en esta problemática también se vio reflejada la mala información de las autoridades federales, lo que provocó que la sociedad no creyera en esta pandemia y no hubiera la cultura de usar cubrebocas.
Por otro lado, una versión oficial institucional de autoridad que también dudaba y puso con muy poca seriedad en la exposición de si usar o no el cubreboca. Primero decían que no había datos científicos, luego que sí lo querían usar y después un poco se mezcló con el concepto de es obligatorio, pero ellos mismos no lo usaban, entonces es un doble mensaje. Por un lado digo una cosa y por otro lado digo otra. Esto que hacía, pues que el que tuviera una mínima duda se agarraba de este aspecto y entonces se volvió sumamente complicado, complejo y controvertido el uso o no del cubrebocas.
Sondeados mencionaron que pese a que se eliminó en el estado la obligatoriedad del uso de cubrebocas, aún lo siguen usando, en algunos casos por protección porque aún les temen a los contagios y en otros casos porque se volvió costumbre.
Cubrimos también. Dicen que ya no se necesita, pero yo le digo a él, pues tal vez no, le digo, pero la enfermedad está. A mi hijo se acaba de contagiar, está en Guadalajara.
Por abrirle confianza al cliente de que ya está uno en la edad avanzada y que puede uno tener el contagio y pues evitarlo. Digo, con este evito que usted me contagie y yo pueda contagiar a usted.
Pues nada, lo tenemos por protección prácticamente.
Ajá. Y la mayoría del tiempo. Sí, es como una costumbre ya.
Algunos habitantes dejaron por completo esa protección, incluso desde meses atrás que bajaron los contagios. Señalaron que con las vacunas ya no es el mismo riesgo.
Solo lo uso cuando entro a establecimiento cerrado, porque ya no es obligatorio.
Sí, ya con las recomendaciones que dan las autoridades. Pues sí, o sea que tú ya valoras y pues tienes una decisión más consensuada, ¿no? Podría decirse.
Yo sigo usando el cubrebocas solamente en el transporte público.
Hace tiempo que no lo uso porque, bueno, ya no es obligatorio y porque pues ya la mayoría se encuentran vacunados y el riesgo creo que ya es menor.
No, ya no se usa el cubrebocas, ya no es obligatorio en todos los lugares que visito.
La experta agregó que es importante seguir con la protección y tomar las recomendaciones por cuidado de nuestras familias. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. En efecto, a veces por el simple hecho de ser una indicación de, en este caso, de una autoridad, no faltan los rebeldes que dicen, bueno, yo hago lo que yo quiero y no lo utilizo. Es cierto que ya tenemos la alternativa de usarlo o no por la disminución de contagios, pero sí es importante recordar que el problema sigue existiendo, que la enfermedad o el virus, mejor dicho, está presente y que no hay que dejar de tomar medidas. Por ejemplo, entre las personas que entrevistabas, una de ellas decía, lo utilizo en lugares cerrados. Está consciente de que está presente el virus y de que en algún momento podría contraerlo, ¿no? No podemos confiarnos, eso es importante. Indudablemente no podemos confiarnos. Sin embargo, bueno, pues la baja de casos también permite que se relajen un poco las medidas o que tengamos la alternativa de no utilizar el cubrebocas, pero pues también respetar los espacios en los que sí solicitan que se ingrese con cubrebocas, que no sea motivo de conflicto, porque también es cierto que si alguien dice en ese establecimiento debes usar cubrebocas de manera obligatoria, hay quienes se molestan, te discuten, etcétera, ¿no?
Aunque también es raro, pues, cómo somos nosotros como sociedad. Cuando pedían, cuando era más obligatorio el cubrebocas, no lo usábamos. Y ahora que quedó opcional, hay gente que ya lo usa. Gente que antes no lo usaba y ya lo usa. Entonces, pues aquí platica la experta cómo somos como personas que no queremos que una autoridad nos diga qué es lo que debemos hacer. Claro. ¿Cómo aplica aquí la psicología también?
Sí,
a pesar del riesgo que está a nuestra salud, pues.
Exactamente. Fíjate que acabamos de recibir un mensaje del doctor Alejandro Morales, él es epidemiólogo, y nos comenta, buenos días, la cuestión de que no se le hace caso a la autoridad en el uso del cubrebocas es que ni ellos lo usan ni vigilan su uso. Aparte de la rebeldía de cada uno, se predica con el ejemplo. Es
Así
cierto.
Es. Y justo también lo comenta la experta. Cuando inició la pandemia, pues mucha gente no sabía qué hacer porque las autoridades decían, tienen que usar el cubrebocas, pero es cierto, no lo usaban ellos o no lo usaban correctamente. Entonces también eso fue como un conflicto de, ¿qué hago? ¿Lo uso o no lo uso? ¿Él no lo usa? ¿Por qué me dice que yo lo tengo que hacer?
Exactamente. Son muchos los factores, pero también es cierto esta parte, ¿no? Cuando hay una medida y en una situación tan delicada como la de esta pandemia, pues hay que vigilar que se cumpla, hay que respetar como ciudadanos las indicaciones que nos dan y ser empáticos y además solidarios, ¿no? Porque respetuosos. Porque eso ha sido parte de lo que se ha discutido, ¿no? Es una responsabilidad compartida y hay quienes no quisieron acatar las medidas o al menos no como era adecuado, digamos, o necesario.
Y fue el resultado de tantos contagios y tantas muertes, desgraciadamente.
Así es, exactamente. Y también dice el doctor Morales, ¿cuántas veces se dijo que no debería haber fiestas o reuniones y las mismas autoridades las autorizaban? Entonces, bueno, insisto, aquí es una cuestión de conciencia, de respeto, de solidaridad y de que también las autoridades hagan la parte que les corresponde, ¿no? Si se dice obligatorio, pues hay que supervisar que así se esté haciendo. En fin, todo un tema. Y por lo pronto, pues agradecerte la información, Isela. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Un afectuoso saludo al doctor Alejandro Morales. Nos despedimos. Gracias, Pati, en el control operativo. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.